La UNED cada día más cerca. www.uned.es.
Pilar Lago, profesora de nuestra Facultad de Educación, nos presenta un nuevo espacio de ópera abierta, el arte de escuchar música.
Tan credi che Clorinda un uomo stima, vuol nell'armi provarla al paragone.
Bueno, mañana, tarde, noche mágica. Y noche mágica porque vamos a hablar de los instrumentos musicales, de teclado y además de la voz. De la voz como instrumento de apoyo, de acompañamiento, de protagonismo, ambos dos, como dice el chiste, que son sinagogas. Para ello contamos con un especialista, con un experto, con los que saben, vamos. Y en este caso, el que sabe es Felipe López Pérez, que estudió en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, también en Barcelona. Y después de conseguir muchísimos premios, se gradúa como profesor superior en las especialidades de musicología, clavicémbalo, piano y órgano. ¿Hay quien de más? Pues sí, Felipe López da más. Y además él se enorgullece, y yo estoy feliz de que lo diga, de haber sido alumno de nuestra universidad. Él estudió la licenciatura de Geografía e Historia en nuestra facultad. Así que, Felipe, yo casi te diría que no estás en un estudio de radio de una universidad cualquiera, sino en tu casa. ¿No es esto?
Pues sí, es verdad, así es. Además, para mí es un honor porque tengo mucho cariño especialmente a esta universidad, a la UNED.
Bueno, vamos a ver, Felipe, tú además has estudiado la especialidad de algunas de tus licenciaturas en Alemania, ¿eh? Y sí, además intervienes sistemáticamente en festivales internacionales como el de Granada, el de Cuenca, en la Fundación Marx, para dedicarte también a los más pequeños, a los que tienen necesidad de aprender a escuchar de otra manera. Escribes y eres un enorme investigador. Prueba de ello es la cuarta de las guías del patrimonio histórico dedicado a los órganos de la Comunidad de Madrid. Pero podríamos hablar de los trabajos de restauración de la Dirección General del Patrimonio Histórico de la Comunidad, otra vez, en los que tú has intervenido como experto y como asesor técnico. Entonces, hablar del currículum de Felipe sería interminable, pero nos interesa decir otras cosas de Felipe. Y sobre todo, escuchar lo que él sabe del tema de nuestro programa. Felipe, ¿qué es para ti, y por este orden o altéralo como tú quieras, el piano, el clavicémbalo o el órgano?
Bueno, pues para mí, como para cualquier músico, son nuestros instrumentos. En mi caso concreto, en el que yo he estudiado, he trabajado y toco, no con toda la maestría que me gustaría, los tres instrumentos, quizá estoy hoy por hoy más dedicado al mundo del órgano, pues son los instrumentos en que uno pues considera que son la fuente de la forma de expresarse musicalmente, en este caso de un músico, pero no son más ni menos que cualquier otro instrumento musical. Lo que pasa es que estos tres concretamente reúnen en sí la peculiaridad y las facultades de ser los grandes instrumentos acompañantes que la historia de la música, que a lo largo de la historia de la música se han ido desarrollando. Y gracias a ellos, gracias a sus momentos históricos, pues tenemos una serie de un repertorio y una literatura musical fundamentalmente tanto como acompañantes como como solistas. Son los instrumentos polifónicos por excelencia, son los instrumentos que sirven, en los cuales se soportan otros instrumentos o la voz o las voces, etcétera. Son los instrumentos en los cuales hoy por hoy, en nuestros tiempos, se forman los músicos, y son los instrumentos quizá más, por una parte, más complejos, menos humanos, pero más directamente relacionados con la vida diaria en nuestros tiempos.
Bueno, pues fíjate, vamos a acercarlos a algo tan humano como la voz. La voz, pues sí, de hombres y mujeres que cantan y que algunos, sobre todo algunos, lo hacen como los propios ángeles. En este sentido, Felipe, Yo quisiera preguntarte, porque estamos en un programa dedicado a los alumnos de la asignatura de Ópera Abierta, el arte de escuchar música, yo quisiera preguntarte que nos contaras un poco cómo se aplican estos instrumentos, cualquiera de los que has mencionado, al apoyo de la voz humana, como elemento acompañante o como elemento paralelo o protagonista en muchos momentos.
El acompañamiento de la voz humana a lo largo de la historia es curioso porque las voces ya desde finales de la Edad Media eran tanto los conjuntos vocales como las voces solistas, entendiendo esto de la voz solista como una, no con el concepto que modernamente tenemos de un cantante solista con un acompañante, pero sí aquellas voces que en un momento dado solemnizaban un momento de la liturgia o del canto en alguna representación, estamos hablando de finales de la Edad Media, eran dobladas sistemáticamente por instrumentos. Dobladas, es decir, eran duplicadas, o sea, en la misma música que cantaban las voces la duplicaban los instrumentos. Bueno, pues precisamente de ahí surge esa práctica continua del instrumento como acompañante, como soporte de la voz humana. De ahí la música instrumental se emancipará a finales del siglo XV, tomará carta de naturaleza ya en el siglo XVI, de tal manera que los instrumentos tendrán su propia literatura y su propio desarrollo, sobre todo los instrumentos polifónicos, entre ellos incluyendo, por supuesto, el órgano, el clave, el laúd, la vihuela, la guitarra, etcétera. Pero ya a partir de finales del siglo XVI y comienzo del XVII, el instrumento vuelve otra vez a servir de alguna manera, y entre comillas, por supuesto, de la mejor forma que podamos pensar, a esa voz, a esa línea del canto, a esa línea solista que está encomendada a la voz humana, como acompañante, etcétera.
Yo creo que ahora lo que toca es ver que todo lo que has dicho es verdad. ¿Y con quién lo vamos a ver? Pues lo vamos a ver a través de el que para mí es el iniciador y el, podríamos llamar, el precursor de la ópera en el mundo, Monteverdi. Vamos a escuchar un fragmento musical que ha sido origen de nuestra sintonía de comienzo. Vamos, un lujazo.
Tancredi, che Clorinda l'uomo stima. Volle l'armi provar al paragone. Facil rambo colei l'alpestre cima ver altra porta ove d'entrar dispone.
Bueno, lo que yo hago cada vez que invito a alguien y ponemos música es casi un crimen cuando pido que la música se vaya. Pero es que quiero escucharte, quiero que los alumnos te escuchen, Felipe, hablando un poco de lo que es la interacción de la voz-instrumento. Uno habla, el otro escucha, habla y canta, el otro interviene, responde. ¿Hay preguntas y respuestas? Cuéntanos un poco.
Efectivamente es así. Este fragmento concreto que corresponde al combatimiento de Tancredo y Clorinda, este melodrama monteverdiano, ahí lo veíamos claramente, cómo surge de la nada la voz del laúd, en este caso el instrumento polifónico es un laúd, y de repente la voz empieza a narrar, a recitar lo que va a ocurrir a continuación, y la música vemos cómo va subrayando. Efectivamente, tanto en el aspecto del instrumento puro como acompañante, como también en el aspecto de un conjunto instrumental que acompaña a la voz, la música en este caso lo que hace es subrayar, en el caso de esta narrativa, digamos, melodramática, subrayar los efectos, las expresiones y los afectos, efectos y expresiones que el texto y que en este caso la voz va en su línea de canto va exponiéndonos. Ese acompañamiento, de esa manera, es un acompañamiento, pero es un acompañamiento activo en el cual va no solamente subrayando, sino soportando, va dialogando, lo veremos lo del diálogo quizá en otro momento más adelante, y van de alguna forma siendo complementarios uno con otro. La voz, lógicamente, expresa la línea del canto. Esta no puede ser sin la otra, pero tampoco la otra sin esta. Es decir, la cama musical, el fundamento musical, está ahí presente y sobre ella nace la voz. Sobre ella nace, y vuelvo a repetir, la línea del canto, que eso les gusta mucho a los cantantes, es decir, la línea del canto, tanto en la línea vocal como en esa línea melódica, en esa frase que en definitiva tiene sentido musical completo y nace nada menos que del canto llano y, por supuesto, del canto gregoriano medieval. Tenemos que remontar al siglo VI. En definitiva, esa línea cantable, ese cantabile de la voz, lo que a partir del siglo XVII cuentas con el acompañamiento instrumental de un conjunto o de un instrumento que la apoya, la soporta, dialoga y nunca pugna entre sí.
Maravilloso. Tendríamos que volver al siglo XVII para que los hombres y las mujeres hablásemos dialogando, no enfadándonos los unos contra los otros. Felipe López ha dicho maravillosamente, es un diálogo, es un continuo, es un hacer, es un hablar de la emoción y del sentimiento a través de la música. Y Felipe, ¿y tú como intérprete? Porque claro, tú eres instrumentista, tú acompañas muchas veces a las voces.
Pues sí.
¿Y qué sientes?
Mucho.
¿Y tu papel como intérprete con diferentes coloraturas, tesituras vocales, cómo es, Felipe?
El acompañamiento de la voz, bueno, yo como mi experiencia personal, es maravilloso. Muchas veces me han criticado compañeros míos, instrumentistas, que prefiero las voces a los instrumentos. Bueno, eso va en afectos de cada uno. Es decir, hombre, yo en algún momento, pues sí, me inclino. Prefiero muchas veces el placer que te da el acompañar a un cantante, sea quien sea. Quizá el instrumentista, el instrumento no lo da tanto. La voz es mucho más cálida, es más, es la lírica, es la humanidad. Está ahí bien. El instrumento, sí, efectivamente expresa, pero la voz expresa como no expresa ningún instrumento. La voz la llevamos todos. El instrumentista que no expresa como cantante no es un buen instrumentista. El instrumentista que toca sin cantar no es un buen intérprete. Yo en Alemania aprendí, me acuerdo que en mis clases con los grandes maestros, los maestros se dedican a cantar y se pasan el rato saltando por la sala cantando, canturreando los temas. Es que si no se canta no podemos tocar bien. Un instrumento como el piano canta, pero le cuesta mucho más cantar que a un violín. Un violín canta más, un clarinete, un oboe, una flauta, por supuesto, son instrumentos cantantes. Un órgano canta, más difícil escucharle, pero efectivamente también canta. Y un chémbalo también canta. Pero desde luego, si no nos fijamos en cómo los cantantes emiten y sostienen esa línea de canto, difícilmente podemos ser buenos músicos. Por eso la experiencia mía, hombre, pues es muy gratificante siempre acompañar a los cantantes porque se respira, que es otra cosa importante, se respira con ellos y la voz respira, porque hay que respirar para poder vivir, la vida es aliento y la música instrumental, si no tiene ese aliento, se convierte en música mecánica. Por eso esa tristeza que hay ahora de escuchar música electrónica que no respira, puesto que no tiene aliento, no tiene aliento vital, no vive.
Bueno, pues vamos a escuchar el aliento de este segundo fragmento musical que ha elegido maravillosamente bien Felipe. Vamos a hablar nada menos de un compositor que se puso a la corte por Montera diciendo, yo soy músico y mi música la traga quien yo quiera y además que me la paguen. Händel. Segundo pequeño asesinato. Bueno, vamos a por el tercero, lo siento infinitamente, pero tenemos que aprender con las palabras de Felipe. Felipe, ¿tú te sientes más cómodo acompañando alguna voz? Soprano, bueno, la voz de soprano lírica, mejor dicho, ligerísima que acabamos de escuchar ahora, es verdaderamente sobrecogedora, diría yo.
Sí, es sobrecogedor también el ambiente que crea este área de eterna, pues, fuente eterna de luz divina de Händel. Es una soprano ligera, efectivamente la tesitura es aguda, pero estábamos escuchando una versión con instrumentos originales y está todo un poquito más bajo, estamos a 4.15. Y estamos escuchando un chémbalo, un pequeño conjunto instrumental, dos violines, un violonchelo y luego una maravillosa trompeta natural que iba dialogando, y nunca mejor dicho, aquí sí que hay un ejemplo de diálogo
clarísimo
con la voz humana. Pues yo personalmente, hombre, yo por mi oficio, porque los músicos somos, yo por lo menos me considero músico de oficio, o sea, vivimos de un oficio que hemos aprendido, pues tengo que acompañar prácticamente todas las semanas varios cantantes, y acompaño muchas sopranos de todo tipo y pelaje, sopranos ligeras, muy ligeras, ligerísimas, mechos. Me encanta acompañar sopranos, sobre todo cuando tienen, además las voces de las sopranos son muy diferentes, pero también he de reconocer que no hay placer mayor que acompañar a un tenor, y sobre todo un tenor de estos estilo italiano, que aparte de tener una voz heroica, pues tenga ese punto que a mí me encanta de poco desafinamiento arriba, que te produce los pelos de punta. Efectivamente, la voz del tenor, los tenores como nunca, y sobre todo en el siglo XIX, en los tenores de ópera cautivaban y siguen cautivando. No nos olvidemos, he citado el siglo XIX, pero no nos olvidemos en el siglo XVIII con los castrati. La voz del tenor o la voz de aquellos personajes cautivaban más, ponían los pelos de punta al auditorio más que a las sopranos. Hoy día, actualmente, es más corriente escuchar sopranos líder, etcétera. Y los tenores quizá abundan menos. Eso nos llevaría a otro programa que a lo mejor no sí. sería de la UNED, porque no hay tantos tenores en toda hora como entonces. Pero la voz del tenor es sin duda ninguna, y bueno, todas las voces, esperamos, una de las voces en las cuales cuando uno acompaña, por ejemplo, una furtiva lágrima de Donizetti, pues efectivamente te puedes echar a llorar, te pueden poner los pelos de punta, etcétera. Puede pasar cualquier cosa.
Cualquier cosa. Sí. Bueno, algunos tenores, se vuelven barítonos, como es el caso de nuestro querido Plácido,
Pues sí.
Que se lo ha tomado como reto y ha dicho, yo voy a cantar esto como barítono porque sí, porque pero me da la gana.
Él realmente también tiene una voz grave de un principio. O sea, las voces también se pueden cambiar, pero bueno,
claro que
en caso,
sí,
era
claro
un
que
tenor, sí.
Sí. Bueno, yo vamos a escuchar el último de los ejemplos, segundos del último de los ejemplos, por favor, perdonadme del último de los ejemplos. Porque con esto quizá vamos a decir un poco, nos vamos a acercar al ambiente navideño, al calor de la Navidad, a ese ambiente de familia, de quererse, de abrazarse, por favor, de gustarse y sentirse bien. Con esto vamos a acabar, no sin antes despedirnos de Felipe, porque ha sido un placer enorme tenerle con nosotros. Y a lo mejor después de esto podemos ver que la Navidad es distinta, es mucho más nuestra, mucho más cercana, mucho más humana. Felipe, ¿quieres terminar tú hablando de esta voz que tanto te gusta?
Más que la voz, fue en la música en sí. Este es Hermann Prey, el gran barítono de alemán, que fue bueno, conocido, muy conocido, fue en tiempos muy conocido, sobre todo por sus representaciones de ópera que grabó la televisión alemana. Pertenece este Lied del Gutenacht, efectivamente, a la colección del Winterreise de Franz Schubert. Es una grabación histórica, es una grabación que tiene ya pues 40 y muchísimos años y que ha sido recuperada. Bueno, ¿no? Simplemente que la voz, en este caso, de un barítono como de Hermann Prey, pues es capaz lo mismo, con una música tan maravillosa como es la de Schubert, de conmovernos a todos. También quería decir una cosa, y es que muchas veces ya reivindico la figura del acompañante. Estamos escuchando al acompañante, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, el pianista. El acompañante, en definitiva, es, en el caso del pianista, es el que lleva musicalmente al cantante. De hecho, los cantantes se forman musicalmente, y me perdonen, pero es así, con los buenos acompañantes. Un buen correpetidor, un buen pianista acompañante, es el que realmente hace la música del Lied. El cantante canta con su voz maravillosa, pone su entusiasmo, su estilo, su etcétera, pero es el acompañante, el músico, el que le da ese punto.
Bueno, lo dije al principio, un lujo estar con Felipe, oírle, y yo creo que podríamos decir a dúo sí. lo que se avecina dentro de cuatro días.
Ah, sí, bueno, pues eso.
Feliz Navidad.
Felices Pascuas.
Con este espacio que nos ha presentado la profesora Pilar Lago, con la colaboración de Felipe López, profesora e intérprete de clavicémbalo, piano y órgano, cerramos el último espacio de la revista. Volvemos con más propuestas en enero, en el próximo año. Gracias por su elección. Que tengan unos felices días y un próspero año nuevo.